En el capítulo anterior, Sansón rompió el consejo de sus padres, tomó una mujer, una señorita de los filisteos. Y acabando el capítulo, ella, bajo presión de los hombres de su pueblo, traicionó a Sansón, revelando su enigma. Y esto causó un resentimiento grande en que Sansón mató a 30 hombres. Vamos a revisar el contexto de capítulo 16, 19. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. En otra traducción dice que fue padrino de la boda. Pero ahora, pasando el tiempo, Sansón quiere regresar a su nueva esposa con un regalo, con el fin de buscar una reconciliación. Versículo 1. Vio después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Fue un tiempo festivo. Sansón se sentía sentimientos románticos. Quería ir y visitar a su esposa. Y Sansón estaba solo. Vamos a ver mucha soledad en la vida de Sansón. No como los jueces de antes. Sansón estaba solo en sus luchas. Débora tenía a Barak como compañero de la guerra, del trabajo. Tenía hombres, Dios redujo la cantidad de sus soldados. Tenía 300, pero ahora en las batallas de Sansón está solo. Y en esto es un tipo de Cristo Jesús, un ejemplo en todos sus comportamientos, pero sí es un tipo de Cristo Jesús, que tuvo que enfrentar sus momentos más difíciles, abandonado por sus discípulos. Bueno, vino a la casa de su esposa. Ella vivía con el padre y tenía ese cabrito para ofrecer como un regalo, como nosotros usamos una rama de flores. Pero el padre de ella dijo que no pudo entrar para verla, versículo 2. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías. Y, mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Sansón quería a esta mujer por su bella apariencia. No estaba realmente pensando en que era una buena esposa, solamente la atracción física. Y ahora el padre dice, pues mira a la hermana mayor, menor, es aún más atractiva. Pero eso fue algo abominable a la ley de Dios. Si recuerda lo que dice en Levítico, vamos a Levítico 18, 18. Si alguien quiere, Levítico 18, 18. Amén. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Se va a provocar una rivalidad. Entonces Sansón sabía eso de la ley y estaba empezando a sentir las consecuencias, decisiones de no andar con una persona del pueblo de Dios. Ellos optaron de otra manera. Pero Sansón, como un joven, tenía que hacer todo de su manera. No escuchó. Y ahora, como muchos jóvenes, empezó a aprender por experiencias amargas que hay un precio que pagar. Versículo 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respeto de los filisteos, si mal les hiciere. Esto provocó a Sansón, aún más feroz. Y eso es lo que Dios quiso. ¿Por qué? Sí, sabemos que fue el plan de Dios en todo esto. Ya Sansón es uno de pasiones incontrolables. Pero aún así Dios lo va a usar. Versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendido las teas, soltó en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Hoy en día en los Estados Unidos, cuando la gente lee esto, dicen, ¡ah, pobrecito, las zorras! Porque tienen la mente loca por perros. Pero las zorras no son la cosa más importante aquí. Sansón hizo algo bien destructivo a los enemigos de Dios. Como él estaba solo, usó estas zorras para llevar fuego a los campos sembrados de los filisteos. Un solo fuego sería posible extinguirles, llamar a los hombres con cubetas, apagarla. Pero con muchos fuegos a la vez, en todos lados, sería un desastre asegurado. Versículo 6. Y dijeron los filisteos esto, y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnato, hablando ya de su suegro, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Esta mujer que rebe Sansón lo hizo por temor. No quería ser quemada. Y que a proteger a su familia. Pero de todas maneras fue quemada. Mira Jueces 14:15. Dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, estos son los filisteos, induce a tu hermano, a tu marido, a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? No estaban bromeando, ya la mataron. Y así podemos ver que eran sumamente irracionales, crueles, terroristas, dispuestos a matar aún a su propia gente con poca provocación. Versículo 7, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Ya con venganza tras venganza, parece que tiene una guerra en progreso entre y los filisteos. Pero sabemos que eso es lo que Dios quiere, es una guerra entre los hebreos y los filisteos. Esto fue el destino de Sansón, empezar a librar el pueblo de los filisteos. Vamos a Jueces 13:5. El anuncio de Sansón, 13:5 dice, pues he aquí que concebirá, estaba hablando a la madre de Sansón, y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Era necesario tener. Versículo 9, ahora en el texto. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Judá es un pueblo de Israel, no es el pueblo de Sansón, pero es el pueblo del liderazgo de Israel. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué has subido contra nosotros? Vieron que los filisteos estaban ya, y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. El pueblo de Judá, que debe ser los líderes, y hablan amigablemente con los enemigos del pueblo. Y eso es exacto como los fariseos, cuando conspiraron con los romanos en contra de Cristo Jesús. Versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominen sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, les he hecho como ellos me hicieron. Y a los hombres de Judá están reprochando a Sansón por salvar a Israel de sus enemigos. Parece absurdo. Son fariseos que durante el tiempo de Cristo dijeron, no tenemos más rey César. Fue su postura. Vamos a Juan 19. En Juan 19, yo sé que Agatha es mil veces más rápida que yo. 19:14 dice así, la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pilato está hablando. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no más rey César. Él mismo está pasando aquí, están diciendo, Sansón, ¿tú no sabes que estamos bajo el dominio de Dios? Aceptándolo. Así será. Nada va a cambiar. Así vamos a vivir. También pasó el mismo cuando Moisés fue levantado para rescatar al pueblo de la esclavitud. Su propio pueblo se pusieron en contra. Vamos a Éxodo 5. Y esta vez es todo el capítulo. Éxodo 5. Sí, 5:1. Y podemos ver casi la misma cosa pasando cuando Moisés regresó con Aarón. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, dejar ir a mi pueblo y celebraremos en el desierto. Eso es hablar nuevo, con fuerza, con valor. Se fueron al rey, dice, que dejan ir. Y fue un mandato de Moisés. Tenían el valor. Y el varón respondió, el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces Moisés pensó, ya vamos a regresar y sacar el pueblo y será un evento muy gozoso. Pero él no estaba pensando, van a tener una lucha, van a encontrar resistencia. Y dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora. Camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Él está interpretando de manera. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra ora mucho. Y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. ¿Qué está pasando? Moisés viene diciendo, ahora vas a perder tus esclavos, vamos a ir. Y empieza la mano duro en contra de ellos. De ninguna manera van a ir. Y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiré porque están ociosos, no quieren trabajar. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, ¿qué ha dicho Faraón? Yo no os doy paja, y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nadie disminuirá de vuestra tarea. En muchos casos, la gente no quiere cambiar nada, no quieren resistir porque teman algo así. Ya estamos bajo opresión, van a poner más opresión. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiando, acabad vuestra obra, la tarea de cada día, en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no ha habido vuestra de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí, siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos. Por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajar, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea el ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. El diablo trabaja así, hermanos. Hay hombres que llegan con una visión, una promesa de Dios, vamos a salir a libertad. Y el diablo quiere aplastar totalmente esa visión. Olvídalo, jamás va a pasar. Y si habla de esto, será peor para ti. Y encontrando a Moisés y a Aarón, ahora ellos van a ser criticados como Sansón. Sansón, ¿no sabes que estamos en dominio de los filisteos? Lo mismo pasó con Moisés y Aarón. Encontraron a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón y le dijeron, mi Jehová sobre vosotros, busque, pues no es hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces, el pueblo estaba ya en contra de Moisés y Aarón. Y vamos a ver que ellos van a dudar de su misión y su misión. 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué eliges a este pueblo? ¿Para qué enviaste? Pensó que no iba a ser una gran batalla, iba a ser algo muy fácil, entrar, sacar a la gente y ya. No, hermanos. El diablo va a ofrecer resistencia. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces, el mismo pasó con Moisés, como que lo que está pasando con Sansón. Y podemos aprender cosas de eso, hermano. Durante la lucha, ustedes van a ver que muchos en realidad son cobardes. Quieren lograr la meta, pero no quieren nada de lucha. Tienen miedo. No quieren entrar en la batalla cuando realmente ven que el peligro se acerca. Prefieren vivir bajo una esclavitud terrible o una opresión inhumana que pelear, que luchar en el poder de Dios para alcanzar la libertad verdadera. Pero siempre habrán algunos, tal vez pocos, que realmente son hombres, realmente son mujeres, que van a ver la visión y luchar. Versículo 12 de nuestro texto. Estamos llegando rápidamente al fin. Ellos entonces dijeron, nosotros hemos venido a prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Esto es su juez. Y se van a entregar al enemigo. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos respondieron diciendo, no, solamente prenderemos y te entregaremos en sus manos. Mas no te maltaremos. Entonces le ataron dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Como los judíos que entregaron a Cristo a las manos de Pilato, ellos no quieren manchar sus manos con sangre, pensando que otras personas pudieran hacer el trabajo sucio en matar su Redentor, su juez. Versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron dando su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino a él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Sansón estaba lleno del poder de Dios. Los hombres de Judá que deberían de estar en el liderazgo eran totalmente inútiles en la batalla. Pero Sansón solito en la batalla ganar una gran victoria. Versículo 15. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, tendió la mano y la tomó, mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. 1,000 hombres muertos. Esto es la obra, no de simplemente un hombre fuerte. Esto es sobrenatural. Sansón está cumpliendo su destino, rompiendo las cuerdas de la opresión. Con el poder del Espíritu Santo. Como Moisés cuando quebró el espíritu de Faraón con las plagas, especialmente la última. Como Cristo Jesús cuando triunfó sobre la muerte con la resurrección física al tercer día. Y los fieles ni se atreven ya a oprimir el pueblo. Mientras Sansón está gobernando así. Versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Sentía la victoria, pero todavía no ha dado gracia a Dios. Un Dios que Sansón ofendió con su carnalidad, con romper su voto de Nazareno, aún tocando huesos de animales muertos. Un Dios que usó a Sansón todas sus transgresiones no obstante. Última parte, 18 a 20. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por tu mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua. Y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Eso es como Cristo que tenía sed y poco tiempo después estaba resucitado, después de 3 días. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Una vez más, Sansón estaba humilde delante de su Dios, rogando en oración, pidiendo en desesperación por su vida. Reconociendo la victoria era de Dios y no de él mismo. En realidad, Sansón no era solo. Y así normalmente se terminan la vida de uno de esos jueces y no hablan más. Pero sabemos que hay más de este hombre. Pero estaba gobernando bien 20 años como juez de Israel. Y lo que pasa ahora es otra historia. Unos puntos breves de doctrina. Lo que pudiéramos ver aquí, hermanos, es cuando tú, hermano, tu hermana, cuando tú empieces a luchar en contra de las fuerzas del maligno, estudiando, orando, evangelizando, viviendo una vida realmente consagrada, no te sorprendes si otros empiezan a criticarte. Otros que realmente no quieren hacer nada por el reino de Dios, los que no sientan ninguna urgencia de rescatar a los perdidos, ni de orar por el poder del Espíritu Santo. Es que muchos, especialmente en este país, están muy satisfechos con las cosas como son. Y está bien. Con poco crecimiento, pocos bautismos, pocas personas. Aún así, habrá personas en tu contra. Es posible que tú te sientes como Sansón. Vamos a regresar a Jueces 15:11. El punto principal. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Atán. Estos de Judá eran el pueblo de Dios. Vinieron a reclamarle diciendo, ¿no sabes tú que los filisteos dominen sobre nosotros? ¿Por qué has hecho esto? Es como que la gente van a pensar, ¿no sabes que el diablo atacando aquí, si tú empiezas a evangelizar en serio? ¿Y hay paz? ¿No quieres vivir en paz? ¿Por qué quieres meter tu palo en el enjambre de abejas? Tranquilo, descanse. Que otros lo hagan. Hay tiempo más tarde. Y es un acto muy común en ese país. Demasiado común. Otro punto final es cuando Sansón prendió fuego con estas zorras, parejas, metiéndolos en los campos. Yo pensé en lo que nosotros, hermanos, pudiéramos hacer, empezando a evangelizar en serio, dejando folletos a todos lados, hablando de la ley de Dios, hablando del vicio, hablando de la necesidad del arrepentimiento verdadero. Una hermana me dijo esta semana, la regalé un montón de 10 mandamientos, y ella me dijo, yo y mi hijo vamos a ponerlos en los carros, en la parabrisa. Entonces hay personas que cuando tienen un evento muy importante hacen esto, pero ¿el evangelismo realmente es tan importante? Sí es, hermano, sí es. Nosotros podemos prender estos fuegos pasando literatura, motivando a otros cristianos también. Cuando vean a nosotros, también van a sentir el ánimo. Yo regalo de estos discos de los 10 mandamientos a un hombre en el camino de Cuota, el Toll Road. Y dije, aquí está tu propina. Y él lo miró y sabía que era y empezó a gritar, God bless you. Porque él veía que hay cristianos ya movilizados hacia algo. Y él se sentía animado. Podemos ayudar a otras personas a saber, es posible prender estos fuegos. La lucha nos espera. Podemos prender fuegos al campo del enemigo, hablando del fuego del eterno, del fuego del infierno eterno, hablando a la conciencia de la persona. Como Cristo habló mucho de ese tema. Y las iglesias hoy en día ni quieren mencionar esto. Podemos explicar a los inconversos, a los engañados, que no queremos ese fin para ellos. Si burlan, estaremos nosotros prendiendo fuegos pequeños en todos lados, hasta que hay un incendio gigantesco que el enemigo no podrá controlar. Esto es lo que nosotros sí podemos hacer, con el poder del Espíritu Santo. Podemos cambiar el mundo, si estamos dispuestos a dejar de amar el mundo por unos momentos. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Queremos ver cambios, queremos usar ese poco tiempo de vida que tenemos. Sabemos, Señor, que en poco tiempo todos nosotros vamos a estar más débiles, o con enfermedades, o con tanques de oxígeno, o con andaderas. Que el tiempo se pasa rápidamente y muchos piensan, algún día voy a hacer algo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar del tiempo en el día malo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición.